Buenas noches tengan todos. El Estado ha vuelto a fallarle a los mexicanos. La primera historia del programa de hoy, la verdad es que merece figurar desde ya en la Antología Universal de la Infamia.
Porque no hay credibilidad en su juicio.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, una escuela que cobija sobre todo a chicos pobres, desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Durante casi 8 años nada más se ha sabido de aquellos chicos y de su desaparición, como no sea lo que cada quien desde el poder ha contado como le ha venido en ganas. Se acaba de admitir ahora oficialmente que además del crimen organizado, están implicados funcionarios del más alto nivel de gobierno.
No tenemos comentarios, vamos a preparar la defensa.
Van a pedir criterio, van a buscar un criterio de oportunidad.
No, es muy temprano.
De hecho, acaba de ser detenido el ex procurador Jesús Murillo Carán, el hombre que intentó imponer durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la versión oficial del crimen de Ayotzinapa bajo el pomposo y decimonónico nombre de la verdad histórica, que hoy se da por falsa y de la que siempre se receló.
Los normalistas continúan su trayecto y son de nuevo interceptados en la calle Juan N. Álvarez.
En apenas 72 horas, el Juzgado de México ha girado 83 órdenes de captura contra militares y funcionarios por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y con todas sus letras, la Comisión de la Verdad que investiga los hechos asegura que se trata de un crimen de Estado. 3 días, 72 horas que han electrizado a México. Comienza Camilo que hablando, se entiende la gente. Rafael Romo, presentador del noticiero Mirador Mundial de CNN en español los fines de semana y corresponsal principal para los asuntos latinoamericanos de CNN. Le doy la bienvenida. Buenas noches, Rafael, adelante.
Camilo, ¿qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Bueno, tenemos un nuevo y dramático giro en este caso que nos ha ocupado ya 8 años. He tenido el privilegio de seguirlo desde cerca y uso la palabra privilegio a la ligera porque ha sido una historia muy triste, dramática. Es una tormenta perfecta, Camilo, donde se aglomera todo lo malo de México, pero también hemos encontrado muchas cosas buenas. ¿Cuál es este nuevo giro? Lo hemos reportado en esta cadena extensamente. Es el primer reporte que publica la Comisión de la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue una de sus promesas de campaña al principio de su presidencia y que también era algo de lo que hablaba desde que estaba en campaña para llegar a la silla presidencial. Pero a pesar de todo esto, de 2 investigaciones independientes, de todas las investigaciones que ha hecho el gobierno, de todo lo que se ha revelado, hay una pregunta, Camilo, que sigue sin respuesta, como veremos a continuación en el siguiente reporte.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Han alzado la voz miles de veces para hacer la misma pregunta, pero la respuesta sigue siendo esquiva.
¿Que siguen vivos?
Han marchado en todo México.
Y la entrega de un escrito.
Se han reunido con altos funcionarios del gobierno mexicano. Incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la bienvenida en Palacio Nacional. En una ocasión incluso se apoderaron de una plaza de peaje en un esfuerzo desesperado por recordarle a una nación olvidadiza que sus hijos aún estaban desaparecidos. Han pasado casi 8 años desde que desaparecieron 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en el sureño estado mexicano de Guerrero. Y el paradero de la mayoría de ellos sigue siendo un misterio. Excepto 3 que fueron confirmados muertos luego de que se identificaron pequeños fragmentos óseos gracias a pruebas de ADN.
Conferencia de prensa.
Un reporte dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien está al frente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, aportó nuevos detalles, pero no una respuesta definitiva.
Constituyó un crimen de Estado.
También dijo que las autoridades estatales y federales al más alto nivel miraron para otro lado y fueron negligentes, aun cuando tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Sin embargo, no hay respuesta para la única pregunta que les importa a los padres. ¿Dónde están nuestros hijos? A través de un grupo de derechos humanos que los representa, los padres dijeron que han decidido analizar a profundidad el informe presentado por la comisión antes de fijar una postura. Un mes después de la desaparición de los estudiantes, Emiliano Navarrete me dijo que su hijo José Ángel le llamó la noche que desapareció junto con sus compañeros para decirle que les estaba disparando la policía. Cuando nos volvimos a encontrar un año después, la versión del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero ya había sido desacreditada por un grupo independiente de expertos forenses.
Créeme que lo voy a traer.
Todavía se afianzaba la esperanza de hallar a su hijo con vida la última vez que nos encontramos. Otros padres me han dicho a través de los años que ya ni siquiera esperan que se haga justicia. Uno de ellos me dijo, lo único que queremos es sepultar dignamente a nuestros hijos.
Y Camilo, en septiembre se cumplen 8 años de la desaparición de los estudiantes y la pregunta sigue ahí, es una pregunta muy dolorosa, no solamente para los padres de los 43, sino también para México como país. Y en este momento nadie puede decir con certeza dónde están los estudiantes. El informe que acaba de presentar Alejandro Encinas, la persona que está enfrente de esta Comisión de la Verdad, dice que lo más probable es que hayan muerto, pero yo no me explico cómo pueden decir que lo más probable es que hayan muerto si no nos han dicho qué fue lo que pasó con ellos. Entonces, de cierta manera, este reporte ha dejado más preguntas que respuestas. Camilo, vuelvo contigo.
Tiene que haber sido un auténtico viacrucis para los padres. ¿Cómo han vivido estos padres tanta desidia, tanta impunidad, tanto silencio, tanto ninguneo, incluso bromas de mal gusto contra ellos en estos casi 8 años?
Sí. Es inimaginable, Camilo. Y yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos de ellos desde el principio. Me acuerdo, unos días después de que desaparecieron los estudiantes, fuimos a Ayotzinapa. Y en este tipo de situaciones, con tanto dolor, con tanta rabia también, uno nunca sabe cómo lo van a recibir. Camilo, nos recibieron con atole y tamales ahí mismo en la normal Isidro Burgos, la escuela de los estudiantes. Y me tocó la oportunidad de platicar con Emiliano Navarrete. Emiliano Navarrete me decía que la misma noche del ataque, Camilo, imagínate esto, recibe una llamada. Él no sabía qué era lo que estaba pasando y era su hijo, lleno de pánico, le decía que los estaban atacando, que la policía les estaban disparando. La llamada se cortó momentos después y nunca más volvió a escuchar de sus hijos. Quiero compartir contigo y con la audiencia parte de lo que me dijo Emiliano Navarrete. Esto fue en noviembre de 2014.
¿Qué pasa, hijo? ¿No? Dice, papá, estamos siendo agredidos por la policía. Dice, ya le pegaron a mi amigo que está tirado, dice, en el piso. Dice, le pegaron en la cabeza. Y se oía, por medio del celular, se oía el gritadero de jovencitos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué, hijo? Trata de esconder, escapar. Le digo, ponte abusado o escápate, le digo, ¿no? Para que no te vayan a hacer daño, cuídate mucho. Y se cortó la llamada, ¿no?
Camilo, platicaba también con otro padre de nombre Epifanio Álvarez. Su hijo Jorge también está entre los 43 desaparecidos. Él me decía que cuando ocurrió esto, salió a buscar a su hijo y lo estuvo buscando por semanas, no regresó a su casa. Hubo un momento en el que tenía que regresar por ropa, por artículos personales. Entra a la sala de su casa, Camilo, y lo primero que ve es la guitarra que dejó su hijo y me dice que no pudo dar un paso más. En ese momento se regresa, no vuelve a su casa. En el momento que me lo estaba contando, ya un par de meses después, no había podido regresar a su casa. Había decidido dejar de trabajar, todo por tratar de encontrar a su hijo. 8 años después, todavía no lo encuentra, Camilo.
Qué terrible, por Dios, qué terrible. Es que por eso yo decía al principio del programa, una historia como esta nos hace a todos peores seres humanos. Una historia como esta merece estar en la Antología Universal de la Infamia. Una historia como esta merece que los que se dan golpes de pecho en nombre de Dios, la patria, la democracia, rectifiquen y oigan a los otros, por Dios. Rafael Romo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Camilo.
El segundo invitado de hoy es el doctor Alberto Olivera, es escritor, es periodista, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y es especialista en la sociedad civil y en temas de participación ciudadana e innovación democrática en América Latina. Doctor, bienvenido a CNN en Español. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo.
Gracias, doctor. Ahora se asegura desde el gobierno que un informante del ejército había estado infiltrado entre los estudiantes de Ayotzinapa en el momento, justo en el momento de la desaparición. Me pregunto, ¿por qué era necesario ese infiltrado? ¿Qué se sabe de la participación de los militares en la desaparición de los estudiantes?
El estado de Guerrero ha tenido históricamente una presencia importante de la guerrilla revolucionaria, y la normal de Ayotzinapa es la de la cual salieron varios de los líderes históricos de la guerrilla de los años 60 y 70. Desde entonces ha habido una tradición de izquierda radical en esa escuela y en otras normales rurales de México, todas las cuales han sido vigiladas por las autoridades militares y policiales de México. Informantes ha habido y hay en todas las instituciones de este tipo, como suelen hacer todos los estados, no diría que solamente el mexicano. Así que es perfectamente lógico y creíble que estuviera ahí. En esa ocasión este agente y en el pasado otros.
¿Pero por qué del ejército?
El ejército ha tenido una presencia importante en Guerrero y ha sido el actor principal del control militar de la guerrilla. Desde entonces el ejército ha tenido a su cargo el control de los extremistas. Es el protagonista de la llamada Guerra Sucia en México en los años 60, sobre la cual, por cierto, no se ha terminado de hacer justicia tampoco. Así que el ejército ha cumplido funciones que podríamos considerar en otros contextos policiales desde hace décadas, particularmente en lo que tiene que ver con la izquierda radical mexicana.
Eso lo explica todo, lo explica de alguna manera esa intromisión o presunta intromisión del ejército entre los estudiantes. Doctor, para el New York Times se trata de la admisión más profunda de responsabilidad gubernamental en una de las atrocidades más conocidas de la historia moderna de México, y es una cita textual. ¿Cómo lo ve usted, doctor Olvera?
Bueno, en efecto, si vemos la historia mexicana de tantas matanzas y con 100,000 desaparecidos y muertos, hemos tenido en esta ocasión, en el caso particular de Ayotzinapa, un reconocimiento de responsabilidad política del Estado mexicano y material en algunos de sus funcionarios en esta tragedia. Yo diría que sí, es un hecho histórico el reconocimiento público por parte del gobierno del involucramiento de las autoridades en ello. No obstante, no es una novedad. Desde el principio, desde hace años atrás, se habló de la responsabilidad del alcalde de Iguala, de las policías municipales, se acusó de diversas maneras a las autoridades estatales de Guerrero de estar involucradas. Lo que no se había dicho, y eso es la novedad principal, es el involucramiento activo del ejército en este proceso. Así que al hablar de que fue un acto de Estado, estamos hablando que en efecto no solo fue el gobierno local y el estatal, sino también el gobierno federal en la figura de algunos miembros de las Fuerzas Armadas presentes en la ciudad de Iguala.
Para traducirlo en lenguaje aún más claro, lo que se está diciendo es que el ejército estuvo implicado la desaparición de estos chicos junto al crimen organizado.
Se está diciendo que el ejército fue por lo menos omiso en cuanto a que estuvo enterado en tiempo real de la situación que se vivía en la ciudad de Iguala. No hizo nada para controlar esto, a pesar de haber tenido cerca o incluso interactuado con algunos de los estudiantes secuestrados. En ese sentido, hay una omisión de acción. Ahora, bien puede decirse, sin embargo, y aquí el futuro es muy polémico, que los militares no tenían responsabilidad directa en controlar la situación a menos que recibieran órdenes superiores. Entonces, los militares vigilaban a los estudiantes desde el punto de vista político en prevención de actividades guerrilleras que hace muchos años que no hay, pero era la función que estos soldados cumplían. Se enteraron, supieron, era un personal no operativo, no eran soldados en activo, muchos administrativos. Ese día ya se ha explicado otras veces, un tercio de la fuerza en Iguala estaba en otra misión, en otro lado del estado de Guerrero, una tercera fuerza estaba libre ese día, y los que quedaban, 30%, eran en su mayoría no operativos. Entonces los militares estuvieron al tanto siempre, pero no recibieron órdenes de intervenir en ningún sentido, ni para proteger a los estudiantes, ni para detenerlos. O sea, no actuaron, pero la no actuación implica, digámoslo así, el haber permitido que los jóvenes fueran secuestrados y no sabemos posteriormente qué destino tuvieron. La información que nos han proporcionado las autoridades sigue siendo, como bien lo apuntaban al principio, incierta sobre el destino de los muchachos.
Doctor Obrera, antes de ir a publicidad, ¿qué cree usted que esta historia hubiera sido totalmente distinta si en vez de la escuelita normal de Ayotzinapa, de Iguala, esto hubiera pasado en una escuela en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, con chicos bien, de familias bien?
Por supuesto que no. Lamentablemente seguimos viviendo en México en una sociedad muy clasista y muy racista. De hecho, las desapariciones forzadas de personas que tristemente suceden todos los días en este país no son noticia a menos que afecten a alguien de la clase media urbana o la muchacha afectada sea bonita. Seguimos siendo un país que no le da importancia ni protagonismo a los sectores populares. Es trágico que este país le haya dado un poco la vuelta, la espalda a la tragedia de la desaparición forzada, no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, sino a los 100,000 desaparecidos de este país, que es un escándalo internacional. Creo que tenemos mucho que hacer como sociedad, reconociendo el problema y exigiendo una solución final a este drama cotidiano.
A la vuelta de publicidad, ¿se sabrá algún día qué pasó en Ayotzinapa? ¿O seguirá sobre este caso la costra del silencio, la impunidad, el descaro gubernamental, la impotencia del poder gubernamental? ¿Qué va a pasar? Ya volvemos. En apenas 72 horas, el caso Ayotzinapa ha dado un giro totalmente dramático, pero la pregunta es, ¿vamos a saber toda la verdad o lo que quieren la gente del poder que sepamos? Y hemos esperado más, casi 8 años, ¿eh? Rey Rodríguez tiene el siguiente informe.
Y siguen las reacciones en torno a la detención el viernes del ex procurador general de Justicia de México, Jesús Murillo Karam, a quien se le imputan los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al sur del país. El ex procurador fue trasladado el sábado al reclusorio norte en la capital mexicana, donde después de una audiencia inicial, un juez federal le dictó prisión preventiva justificada a petición de la Fiscalía mexicana, hasta tanto determine la situación jurídica del ex funcionario. Murillo Karam, quien fuera procurador general durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, estuvo a cargo de la primera investigación en torno a este caso y fue el autor de la llamada verdad histórica, una primera versión que dieron las autoridades en aquel entonces sobre el hecho, en el sentido de que los estudiantes habrían sido secuestrados por miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero en el municipio de Cocula, en Guerrero. Le preguntamos a algunos analistas sobre el contexto en que se dio esta detención y si creen que ahora sí se hará justicia, y esto fue lo que nos dijeron.
Es muy temprano para decir si esto va a llevar efectivamente a un ejercicio de justicia que lleve a proceso a los responsables, no solamente de los hechos, sino de la cobertura de los hechos. Y lo segundo es que este es un país, Rey, en el cual más del 94% de los delitos que se denuncian permanecen en la impunidad.
La detención de Murillo Karam se da un día después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer un informe sobre su investigación del caso Ayotzinapa y en el que califica los hechos como un crimen de Estado. Este lunes, el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harfuch, se refirió en su cuenta personal de Twitter a la versión ventilada en la audiencia inicial del sábado con Murillo Karam, en la que se señala que el funcionario supuestamente habría participado en una reunión para tramar la llamada verdad histórica, señalamiento que negó García Harfuch. CNN no ha podido verificar esos señalamientos de manera independiente. Este lunes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió al tema a pregunta expresa de una reportera.
Se menciona a muchos, en toda la investigación, incluso está en los documentos. Por eso invito a que los conozcan.
Por su parte, integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que analiza la investigación sobre lo ocurrido en Ayotzinapa pidió al gobierno tener acceso a las fuentes de información incluidas en este informe dado a conocer el pasado jueves. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Doctor Alberto Olvera, cuéntele a mis televidentes, por favor, ¿quién es esa criatura que se mostró tan soberbia en algunas ocasiones con los padres, contra los padres de Ayotzinapa? Jesús Murillo Karam, el exfiscal de México acusado ahora de torturas y desaparición forzada precisamente por el caso Ayotzinapa. ¿Quién es este sujeto?
Bueno, es un político profesional, como los que siempre se hicieron cargo y se siguen haciendo cargo de las fiscalías y procuradurías de justicia de este país. Un político que fue gobernador de su estado, en Hidalgo, y un hombre que, podríamos decir, representa la institucionalidad priista en su estado más puro. No particularmente de los peores, un político con cierta educación y ciertas maneras. El procurador Murillo pronunció una frase que se hizo célebre, la verdad histórica, que en realidad es un lenguaje de los viejos abogados de este país. Así se le llama en el argot jurídico mexicano al descubrimiento de un delito y cuando se considera concluida la investigación. Lamentablemente ese concepto fue entendido como un acto grosero, cuando que en realidad ocultaba el poder lingüístico de los abogados en todo el mundo que hablan en un lenguaje cifrado. Pero ciertamente, al decir verdad histórica, el contenido de que eso era el resultado de su investigación y ahí se acababa todo, era verdad. Es lo que ellos decidieron a nivel de Estado decir a la población. Ahora, el problema es que este hecho, esta tragedia espantosa, ha sido tan manipulada y tan mal hecha la investigación desde el principio que es muy difícil que cualquier investigación ulterior, incluida esta que se acaba de informar, porque todavía no la conocemos en su totalidad, es apenas el resumen de los hallazgos de esta Comisión de la Verdad, en realidad va a ser muy difícil saber realmente qué pasó. Si en 4 años no han podido descubrir dónde están los restos, porque implicó el subsecretario Encinas que han fallecido los estudiantes. Si no los han podido localizar, si no han podido encontrarlos con todos los recursos del Estado dedicados a este caso, va a ser muy difícil que en el futuro inmediato esto suceda. Sin embargo, las acusaciones ya a 80 y tantas personas, entre militares, policías municipales, algunos delincuentes reconocidos y detenidos, y el ex procurador, seguramente apaciguarán un poco la opinión pública. Lo que hay que decir es que desde el punto de vista jurídico va a ser muy difícil que les prueben los cargos. Y vamos a encontrarnos entonces, como siempre, que durante un tiempo los meterán a la cárcel en una prisión preventiva que se puede hacer lo suficientemente larga como para que termine este gobierno, aunque después, como ha sucedido en tantos otros casos, los señalados como culpables salgan libres por falta de pruebas. Así que tenemos por delante de nosotros más bien una especie de escenificación de justicia que no hay en realidad por ninguna parte.
Hay otra frase de esta criatura, Murillo Karam, que a mí me parece que retrata toda la soberbia. Primero, la soberbia de esta persona y la soberbia institucional del poder en México durante el gobierno de Peña Nieto en estos momentos, porque no es que el gobierno de AMLO esté libre de polvo y paja, sino que estamos hablando del gobierno de Peña Nieto exactamente en esta circunstancia. La frase de ya me cansé, muchas gracias. En plena conferencia de prensa, los periodistas le están preguntando, fiscal, dígame, y dice, ya me cansé, muchas gracias. Señor, estaba en veremos la vida de 43 estudiantes, de 43 chavitos, por Dios. ¿Usted no cree, doctor, que Peña Nieto como mínimo tenía que haber renunciado, que en cualquier sociedad civilizada, en Noruega, en Dinamarca, Peña Nieto, el presidente, tenía que haber renunciado por la deshonra?
Sí, pero igual hubieran tenido que renunciar los presidentes anteriores y el actual, porque...
Bueno, ok, que renunciaran todos.
Digo, aclaro nada más que de todos 100,000 desaparecidos, hasta el momento se ha condenado en firme a 9 personas por las desapariciones de 100,000. La impunidad es absoluta, no solamente para Ayotzinapa, para todos los desaparecidos. El problema central de México es la impunidad, la ausencia de un sistema de justicia. Y en esto, insisto, está toda la clase política involucrada. Lo que deberíamos de preguntarnos es por qué ningún partido político, ningún presidente le ha interesado resolver el problema de la ausencia de justicia. Y la respuesta tiene que ser compleja y entender que finalmente los políticos no
no les interesa y no les conviene tener un sistema de justicia operativo, porque finalmente casi todos ellos están involucrados en algún tipo de acto ilegal, sea por corrupción, sea por omisión, por incompetencia, pero digamos hay una espíritu de cuerpo en la clase política que ha impedido que se resuelva el problema de la justicia en este país. Así que la responsabilidad va más allá de Peña Nieto. Yo quisiera decirles, auditorio, que sí, Peña Nieto fue un político absolutamente irresponsable y frívolo, sin duda, pero esa irresponsabilidad es colectiva de la clase política pasada y presente.
Gracias, doctor. Más claro imposible, ¿eh? Se puede decir más alto, pero más claro imposible. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, los que tienen esperanza, pues que la mantengan. Y el resto seguimos aquí en CNN en Español. Ya volvemos.
Así que esta resolución inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia.
El 11 de agosto pasado se anunciaba la búsqueda de un acercamiento en La Habana entre el gobierno de Colombia, el nuevo gobierno de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional. El canciller colombiano Álvaro Leiva Durán dijo entonces: aspiramos a reiniciar diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Desde que Petro ganó las elecciones el 19 de junio, el ELN manifestó su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que de alguna manera dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017. Y de eso vamos a hablar justamente ahora. Es nuestro segundo tema. Y está con nosotros el doctor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y además director del Foro de Opinión Pública Latina de esa universidad. Doctor Gamarra, la Fiscalía de Colombia dijo en 2016 que el Comando Central del ELN es responsable de 15.896 crímenes de guerra, 16.000 crímenes de guerra, contabilizados, verificados, y delitos también de lesa humanidad. ¿Cómo encaja hoy la sociedad colombiana la suspensión ahora de esas órdenes de captura contra esa gente?
Bueno, Camilo, un placer estar con ustedes. Mira, yo creo que hay que poner esto dentro de un contexto algo más amplio, que es simplemente que todo proceso de paz en cualquier lugar del mundo implica, ¿cómo diríamos? En Colombia dicen tragar sapos, es decir, aceptar cosas que mucha gente en momentos normales no aceptaría. Pero para llegar a un proceso de paz, si vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Ruanda, si vemos los procesos de paz en Centroamérica, siempre se han dado situaciones donde sociedades tienen que aceptar inclusive los crímenes más horribles para llegar a, digamos, un proceso algo encaminado que por lo menos culmine en una sociedad más pacífica. Pero eso implica pedirle muchísimo, particularmente a los familiares de las víctimas, pedirle muchísimo a la sociedad colombiana, a quien hace no muy poco se le pidió que hiciera lo mismo respecto a las FARC.
Esa es mi preocupación, a tenor sobre todo con lo que dijo el expresidente Santos en este programa hace poco. Santos dijo que el acuerdo de paz podría ser una muy buena herramienta de Petro para gobernar. ¿Usted lo cree así?
Yo creo que sí, y obviamente es una. Esto, al igual que el proceso de paz que lideró el presidente Santos, desata una serie de expectativas de una sociedad como la colombiana que tiene más de 6 décadas de violencia extrema. Entonces, la esperanza de la paz hace que mucha gente en Colombia apruebe y quiera proceder con estos intentos. Y este, como bien sabe tu audiencia, este no es el primero. En los últimos 40 años se han desarrollado varios intentos, muchos que fracasaron y uno que, digamos, el último que a medias ha logrado tener algo con las FARC. Pero yo creo que para que el presidente Petro tenga éxito, este proceso tendrá que culminar también en algo verdadero, algo medible. Y eso no solo implica que el gobierno de Petro cumpla, pero quizás la apuesta mayor es lograr que el ELN cumpla. Y ahí yo creo que es donde está la falta de confianza de la otra parte de la sociedad colombiana, que no ve este proceso con muy buenos ojos.
Comparando a la plana mayor del ELN y a la plana mayor de la FARC que participó en el acuerdo de paz en La Habana, los diálogos de paz en La Habana, ¿usted cree que el Ejército de Liberación Nacional es más silvestre, más radical, anticívico que los de la FARC? Si cabe.
Camilo, esa es una pregunta difícil de responder. Yo porque sé. Es básicamente dos grupos que han sido extraordinariamente violentos y que además están involucrados en actividades ilícitas. No debemos olvidarnos que ambos grupos, las FARC y el ELN, están absolutamente insertados en el narcotráfico y en otras actividades ilícitas. Entonces, es difícil decir quién fue peor o quién ha sido mejor, porque al final han estado involucrados en las mismas actividades y con las consecuencias nefastas para la sociedad colombiana y para otros, como sabemos.
Doctor Gamarra, una pregunta que se hacen sobre todo los colombianos más escépticos es si la pacificación en los territorios acabaría con el narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mira, Camilo, en algo que el presidente Petro tiene razón, y simplemente viendo las cifras, al comienzo de la lucha contra el narcotráfico, el objetivo era terminar con el narcotráfico a través de una estrategia de contra, básicamente de contrainsurgencia. Hoy, a 40 años de haber lanzado la guerra contra las drogas, hay más cocaína producida en Colombia que hace 40 años. El consumo no ha mermado, más bien ha aumentado, inclusive acá en Estados Unidos de manera radical. Y los grupos que en ese momento quizás no estaban tan involucrados, hoy están más involucrados, incluyendo al ELN. Entonces, hablar de eliminar el narcotráfico de cualquier forma, o sea, eso quizás para mí es lo que más interés generó en mi persona cuando escuché el discurso del presidente Petro. Y quizás es producto de mi experiencia de haber estudiado este fenómeno durante más de 30 años. Hasta ahora no conozco una fórmula para terminar con el narcotráfico.
¿La guerra contra el narco está perdida? Respóndame después de la pausa, profesor, por favor. ¿La guerra del narco está perdida? Ya volvemos. Doctor Eduardo Gamarra, más de 20 y tantos años investigando el tema del narco. ¿Cree usted que la guerra contra el narco se ha perdido para siempre?
Camilo, la respuesta simple sería decirte que sí. Otra vez, midiendo esto en base a los objetivos con los cuales se lanzó la guerra contra las drogas, quizás inclusive bajo la presidencia del presidente Nixon y después bajo el presidente Reagan. Hoy tenemos mucho más producción de coca, por ejemplo, en Colombia, según algunos cálculos, alrededor de 250 mil hectáreas de coca. Colombia el año 90 no producía hoja de coca, ¿no? Estaba concentrada en Bolivia y en Perú. Si vemos simplemente el hecho de que hoy hay tanta o más cocaína ingresando a los Estados Unidos de Colombia que hace 20 años. Entonces, solo midiéndola con esos dos parámetros, la guerra ha sido un fracaso rotundo. Y además, si lo medimos en términos de la violencia que ha generado, hoy vivimos, América Latina es la sociedad más violenta del mundo y en gran medida es producto de la influencia del narcotráfico. Entonces, por eso digo, el presidente Petro plantea una nueva forma de luchar contra las drogas, pero no sé cuál será esa. Y por supuesto, quizás lo que mucha gente ha pensado siempre es que la legalización es una especie de panacea, pero no estoy tan seguro que eso tampoco sea una panacea.
¿Tiene usted en mente alguna solución probable, posible, aunque sea hipotética, aunque estemos especulando?
Mira, Camilo, el gran problema es la generación de violencia, ¿no? Y obviamente el hecho de que sea ilícito genera violencia y genera estos grupos transnacionalizados de violencia. Pero es cuando los estados, ¿no?, entran en una asociación con esos grupos donde vemos una problemática mayor. Y eso yo creo que lo hemos estado viviendo en muchos países de América Latina, ¿no?, donde hay esa asociación entre gobiernos y entonces ahí hablar de soluciones cuando el socio que deberíamos tener para hacer cualquier política pública deben ser los gobiernos. Pero si los gobiernos son parte del problema, entonces tenemos un desafío aún mayor.
Doctor Gamarra, como siempre, un placer y un lujo tenerle en el programa. Muchas gracias. Buenas noches para
usted.
Muy
amable, Camilo. Gracias igualmente.
Y para ustedes, buenas noches. Gracias por confiar en CNN. Reitero que mañana esto va de cuento chino y babalaika rusa sonando, ¿eh? Vamos a tratar de repasar este martes, revisar realmente qué diablos quieren los chinos y los rusos en América Latina. Porque, ojo, lo que quieren los chinos no es exactamente lo que quieren los rusos. ¿Y cómo ve todo esto Washington, al que le están pasando por delante una y otra vez y parece no darse cuenta? Eso será este martes aquí en Camilo. Hasta entonces, buenas noches, buena suerte.